La persona que envía pensamientos positivos activa positivamente el mundo a su alrededor y atrae resultados positivos para sí mismo. Una frase de Norman Peale.
7:41 minutos, seguimos avanzando. Es Camino al Sol. Y los miércoles a esta hora tenemos la oportunidad de compartir con una mujer, siempre feliz, siempre jugando, y ahora con... Y hoy está estrenando ella. Va a estar estrenando un espacio nuevo que ya luego nos dará detalles. Pero
yo la vi como decimos en el Cibao, encaramada ahí como en una pared.
Sí.
En un techo, una cosa.
Hay que recordarle que esos huesos no empatan, pero como ella está feliz y está jugando, no le importa.
Ella lo hace con el debido cuidado.
Lo hace, sí, claro, sobre todo tomando en cuenta los elementos de seguridad. Isabela Paz, de Felices Jugando. Buenos días, bienvenida de nuevo a Camino al Sol.
Isabela. Buenos días, aquí estoy.
Buenos días,
muy
Isabela.
Gracioso. No, ya yo no quiero hablar, ya sigan hablando, me encanta oírlos. Qué ocurrentes,
y
son
felicidades,
muy ocurrentes.
Porque lo que se refiere es a la apertura de tu nuevo centro, tus nuevas instalaciones. Así que felicidades, es un paso más y lo celebramos contigo, de verdad.
Ay, muchas gracias. Usted sabe que nos estamos mudando a la mala.
Eso.
Eso no está todavía
pero
listo.
Pero hay que hacerlo así.
Hay que hacerlo.
Si no, las cosas no suceden.
Es así. Entonces, ya les invitaré después, a final de agosto, septiembre, haremos un lanzamiento como bonito para dar a conocer todo. Pero la verdad es que el centro es un regalo para las familias, para los niños, para de bienestar. Y con los niños, pues, en la práctica psicomotriz. Hoy les traigo, por cierto, un tema que a mí me apasiona, porque definitivamente... Una de las grandes dificultades que yo tuve, y tengo que ser honesta, ¿verdad?, en la radio, cuando me hice mamá, fue conectar a nivel emocional con mis propios hijos. Y aunque yo sea terapeuta y aunque yo tenga todos los estudios, mi historia pues no me hizo excluirme de lo que yo podía saber o no saber. Entonces, ¿por qué me apasiona? Precisamente porque he aprendido a estar conectada, y ha sido todo un proceso en el tiempo de crecimiento personal que, bueno, que ahora me gusta compartirlo con la gente. Nosotros recibimos en Felices Jugando muchos niños con todo tipo de dificultad, a veces no, a veces algo muy que tienen alguna ansiedad, algún miedo, pero yo estoy viendo no solo en nuestro espacio, sino en la mayoría de los consultorios y de aquí, de otros países, que cada vez hay más dificultades de los niños en las relaciones sociales, ¿no? Y en asimilar las normas, en empatizar con los demás. Y francamente, mucho se debe precisamente a la interacción con sus adultos cuidadores. Nosotros estamos viendo cada vez más, siempre lo hablo cuando vengo, la desconexión emocional. Y todos tenemos esta necesidad de conectar. Es una necesidad básica que responde a la evolución humana. Todos queremos pertenecer y todos queremos sentir que hay otra persona, que cuando yo me siento mal, que cuando yo necesito ayuda, está ahí. Porque esto responde pues hasta nuestra supervivencia. Cuando antes nos teníamos que sobrevivir la época de las cuevas, teníamos siempre que vivir en manada, en grupo, y eso significaba seguridad, menos miedo, menos estrés, por lo tanto garantizaba nuestra supervivencia. ¿Qué sucede? Que la historia emocional de los padres, siempre también lo comento, aunque ya me imagino que a Rey no le gusta la palabra siempre ni nunca, tenemos que sacarla del vocabulario para no generalizar.
Ni todo el mundo.
Sí, eso hay que eliminarlo.
Exacto. Así que ustedes cogen y dejan. Entonces, bueno, pues muchas veces... Eso sí, algunos padres no pueden identificar las necesidades emocionales de sus hijos porque no están conectados ni siquiera con sus propias necesidades. Entonces, esta dificultad, esta falta de conexión entre los padres y los niños va a producir en los niños una sensación de soledad emocional, que en la vida adulta esta soledad emocional se convierte en el famoso vacío interior, uh-huh, que sentimos. Bueno, pues muchos papás ni siquiera llegan a darse darse cuenta que no están respondiendo a estas necesidades. Son padres que lo que hacen es que cuidan bien a los niños, digamos, atienden sus necesidades fisiológicas, los niños se ven aparentemente muy bien, pero a nivel emocional ellos viven ciegos a estas necesidades de sus hijos y no los acompañan en los desafíos que estos empiezan a encontrar desde que se llega a la vida. Este tipo de papás que arrastran sus propias carencias, pues están tan invadidos por sus propios instintos de supervivencia que incluso, por ejemplo, vemos roles invertidos, ¿no? O sea, los padres, estamos hablando de estos padres emocionalmente inmaduros, que yo voy a traer luego el tema específicamente de eso, pero estos padres que lamentablemente no han podido sobrepasar su historia, a veces ni siquiera están conectados con su propia historia, entonces no son capaces de procurar un sustento, una seguridad a sus hijos. No hay esta sensación de que el hijo pueda sentir este lazo incondicional, de que yo tengo a quién acudir cuando yo, mis sentimientos están completamente desordenados, no me siento en confianza y por otro lado no me siento aceptado como yo soy. Entonces es importante que nosotros, cuando vemos que hay dificultades en la interacción con nuestros hijos, siempre miremos hacia adentro. Un hijo con problemas de conducta del que sea o con falta de empatía nos está dando la alerta, o sea, dependiendo de cómo se comporta con los demás, nos está invitando a nosotros a mirar para adentro. Lo que sucede es que hay ciertos padres que ni siquiera pueden entender que eso que pasa con su hijo está conectado con eso que está pasando dentro, que no han podido, porque hay un nivel de negación tan profundo que no, entonces muchas veces prefieren, no, el niño tiene algo, déjame llevarlo a tal sitio y el síntoma del niño queda aislado
es de solo la del niño. Pero es que no puedes dar lo que no tienes, pero como dices, no queremos ver que no tenemos.
Exactamente, ¿no? Y a veces, pues ese es el papel que nos toca a los que acompañamos a tratar de ver otro aspecto, por ejemplo, cuando nuestros hijos tienen falta de cooperación con nosotros. O sea, es más fácil que un niño nos obedezca o que nos coopere cuando se ha sentido respondido a sus necesidades, porque está conectado con mi necesidad. Si yo tengo una necesidad de tranquilidad y yo como mamá he nutrido las necesidades de mi hijo, va a ser más fácil que él se ponga en mis zapatos, ¿me entiendes? Correcto. Entonces, cuando yo le diga silencio, que quiero descansar, espérame, él va a estar conectado con mi necesidad. Ya no se va, dependiendo de la edad, porque hay una edad carpetosa, ¿verdad? Pero va a estar tan conectado que va a estar tranquilo. Ahora, si
yo
no...
Es como una reciprocidad, ¿verdad?
Eso mismo es.
Recuerdo, escuchándote hablar, recuerdo el caso de una persona que me comentó en una ocasión. Quiero llevar a mi hija a donde un especialista. Le pregunto por qué. Dice, la siento muy, muy adulta y muy madura para su edad. Digo yo, ¿qué tipo de señales te está dando? Cuando yo llego a casa y digo que voy a descansar, ella me llama la atención y me dice, pero tú dijiste que tú venías a trabajar desde la casa y lo que haces es que te vas a acostar. Entonces siento que me está faltando al respeto. Y escuchándote hablar, pero... él se pone en esa posición de, la niña me está llamando la atención, hay algo malo con ella. Sin embargo, ¿qué estoy diciendo yo con mi actitud?
Claro, yo pienso, aquí tú según hablabas, me acordaba, hay un cierto tipo de niños que son más maduros, pero compensando es precisamente esta falta de respuesta. No digo que sea el caso de la persona que tú estás comentando, pero cuando tú empezabas a hablar, me acordaba que hay muchos niños que se automaternan y autopaternan aparentemente. Ahora, en el caso que tú nos compartes, realmente también ahí hay que... O sea, yo creo que es un llamado sencillamente a que él atienda una necesidad, que por qué tenemos que vivirlo como que nos están mandando, como que están, como que hay una autoridad del hijo hacia el padre. Eso es muy propio, pues hasta del ego y de la herencia educativa que hemos tenido, que es vertical. Nosotros tenemos una sensación de que si nuestros hijos nos dan una sugerencia, nos dan un esto, es vivido como una amenaza a nuestra autoridad. ¿Y por qué no lo vivimos? Como también nuestros hijos de alguna manera nos quieren cuidar. No es su rol, pero ellos también sienten o te recuerdan. Muchas veces a mí mi hija me recuerda el otro día, bueno, yo con esto del centro estaba muy estresada, ella está de vacaciones y yo la llamo para gestionar algo y yo no le hablo bien porque ella me empieza a oposicionar y ella me dice, ¿por qué tú no me hablas bien? Ella me lo dice a mí, una niña de 14 años. Pero yo tengo que reconocer que yo no le estoy hablando bien. ¿Por qué? Porque yo tengo un nivel de estrés que estaba haciendo como 5 cosas al mismo tiempo, el antiartículo del que se ha mencionado. Y yo tengo que ser humilde, porque ella tiene razón. Sí, sí. Yo no estoy haciendo... Entonces yo le dije, después yo la llamé de una vez, che, para atrás, discúlpame. O sea, porque eso no me hace ser menos, al contrario, eso modela... ¿cómo yo tengo que ser cuando yo recibo una sugerencia buena y válida, pertinente, digamos, y no la tengo que vivir personal y como que yo no funciono? Ahí la persona, el adulto, en el caso que tú cuentas, pues hay cosas que tiene que mirar.
Sí, porque es detenernos un poco.
¿Eh?
Detenernos,
claro,
un poco y analizar.
Claro, y porque yo tengo que tomármelo personal. Porque también
eso le enseña una lección a tu hija también.
Claro. Claro.
Tú como adulta, que puedas asumir ese tema con humildad y pedir disculpas, le enseña a ella que también de adulta puede pasarle y que esa es la respuesta correcta.
Y creo que hay ese sentimiento de, como padres, sentirnos infalibles.
Así.
Sí. Es decir, lo que yo digo, eso es palabra de Dios.
Exactamente, eso es heredado, esa es la educación anterior, la autoritaria.
Totalmente.
Y eso también es una falta de humildad. Yo creo que nosotros nos vamos construyendo en la relación con nuestros hijos. O sea, cuando nos hacemos papá y mamá, así como la relación de pareja, son oportunidades enormes de crecimiento personal. Uh-huh. Porque esos conflictos que yo tengo con mi hija o mi hijo son lo que me invitan a yo mirarme, como tú estás diciendo, para ver dónde yo estoy fallando, pero no para agarrar el látigo y decir, no lo estoy haciendo bien, porque nadie lo hace bien. O sea, no somos perfectos. Aquí se trata de ir... Yo pienso que si tenemos conciencia, si abrimos los ojos y si esos comentarios de nuestros hijos los recibimos y en su justa dimensión, porque ahí ya el fondo es que cuando yo ese comentario a mí me hiere o me hace sentir ofendido o me hace sentir que ella tiene el poder, eso más dice de mí que de lo que está pasando.
Aquí, por ejemplo, se une a la conversación Aida Marcelino y dice, por ejemplo, yo creo, Rey, que esta persona le faltó simplemente coherencia. Si dijo, voy a trabajar. Exacto. Y cuando llega se va a acostar, tenemos que recordar que somos su ejemplo y ellos están muy atentos a nuestro actuar.
Y es muy atinado el comentario de Aida. Totalmente. Por lo siguiente, y decía Isabela, que es para nosotros reflexionar e hacer una especie de introspección de por qué me está diciendo eso. Uh-huh. Y por lo general, la molestia es porque lo que nos está diciendo el niño tiene mucho de verdad.
Claro, claro, así es con todo. No, excelente.
Así es.
Miren, otra cosa que nos indica que nuestro niño está desconectado de nosotros o nuestra niña es que va a tener reacciones emocionales un poco exageradas y no deseadas, porque se siente en malestar, se siente desconectado de sus padres, entonces su reactividad, su nivel de reactividad es más rápido, es más inadecuado, y todos estos comportamientos de nuestros hijos lo que nos reflejan es nuestra propia relación con ellas. Entonces vamos a hablar un poquito de la solución, ¿verdad? ¿Cómo construimos esta conexión? Primero voy a recalcar que a mayor conexión con nuestros hijos, mejor la comunicación y mejor cooperación. Ellos van a querer de alguna manera agradarnos, complacernos como nosotros a ellos. Entonces, primero, antes que nada, para construir la conexión emocional con nuestros hijos, tenemos que estar conectados con nuestros verdaderos sentimientos y necesidades. Quiere decir que si yo muchas veces me cuesta identificar cómo me siento, qué me pasa, yo tengo que hablarlo, tengo que buscar ayuda, busco, pero es importantísimo conectar con mi ser más profundo, porque solo desde la conexión conmigo yo puedo conectar con otra persona. Si no, no hay nada que hacer. Otra cosa, que ellos sepan que estamos aquí para ellos. Que, por ejemplo, si el niño llora o la niña llora, responder a sus necesidades. Al principio vamos a responder a sus necesidades fisiológicas, que es lo primero que se manifiesta, y rápidamente. Mientras más rápido respondamos a sus necesidades, más seguros se van a sentir. Número 3, sentirse tomados en cuenta, sus sentimientos y sus necesidades. Esto es como las parejas, siempre le digo a los padres, cuando usted tiene una pareja, usted muestra interés. ¿Cómo muestra el interés? Te interesas por lo que le gusta. Claro. Si a ella le gusta la pelota y tú estás en cortejo, tú vas a ser el, aunque tú no entiendas de nada.
Vamos para el play.
Para el play, sí, pero, aunque te estés muriendo de aburrimiento.
Compramos la camiseta.
Eso se puede convertir en una trampa, porque en principio yo voy por complacerlo, pero a mí no me gusta la pelota. Llega un momento después que ya la conquista se dio, que uno va acumulando esa rabia.
Pero es válido,
la bendita
pero es válido
pelota,
decirlo.
Claro.
Es válido
eso
decirlo.
Es lo sano, claro, decirlo. Claro. Mira, yo te acompaño, pero a mí no me gusta. Y el día que yo no quiera ir, no te ofenda, es que no me gusta.
Claro, claro.
Y no significa que te amo menos, ¿eh?
Claro. En el plano...
Y él tampoco que se ofenda, tú sabes. Nunca me acompañas.
Madurez ante
me busco
todo.
Otra porque nunca me acompaña. ¿Qué es eso?
Pues en el plano de padres e hijos es igual, yo tengo que mostrar intereses. Si a mí no me gustan los dinosaurios, ok, pero debo encontrar algo que me guste que a ti te gusta. O sea, al revés, algo que a ti te gusta que yo pueda disfrutar, porque tenemos que interesarnos por lo que nuestros hijos disfrutan. Animales, juegos, libros, lo que sea. Se tienen que sentir priorizados. O sea, que ellos sepan y sientan que anteponemos la relación con ellos a todos los demás. Es decir, que si nos solicitan, soltamos el teléfono, soltamos un libro, dedicarles tiempo, atenderles, mostrar interés. Otro aspecto muy importante es que no se sientan juzgados. Uh-huh. Es decir, y aquí es muy importante diferenciar el ser del hacer. Cuando señalamos cosas que no queremos de nuestros hijos, señalar la conducta. No, tú eres tal.
Exacto.
No, mira, eso que tú haces me está haciendo lo que sea, o me hace sentir como sea. Y validar las emociones y aceptar las necesidades. Una interacción respetuosa también. O sea, es decir, que cuando ellos hablan, nosotros escuchamos y no interrumpimos. Yo siempre les cuento que yo paso mucha lucha, porque a mí me encanta, sobre todo en grupos pequeños de 6-5 personas, porque se interrumpen unos con otros. Es algo que yo no sé por qué. Siempre me toca tener grupos donde se interrumpen. Entonces yo
¿hay
no
algo
sé,
karmático por ahí?
Seguro, yo tengo que trabajar algo, la paciencia, la tolerancia. Pero importante, cuando nuestros hijos se acercan a nosotros, escucharlos, coger el tiempo de escucharlos, de ir a su ritmo. Mientras más chiquitos son, más tardan en tal vez en expresar su idea. Entonces darles ese tiempo. Algo muy importante es estar presente. Es decir, que cuando ellos están con nosotros no estemos pensando en nuestras propias cosas, en lo que tengo que hacer o lo que no tengo que hacer. Conectar finalmente es poder entrar en el ser del otro sin invadir, sin juzgar. O sea, no somos intrusivos. Estamos ahí en presencia. Tú sabes que Eckhart Tolle, el maestro espiritual que a mí me encanta, tiene un libro de con un ilustrador que hace animales, se llama Los Guardianes del Ser, y es un libro de mascotas. Entonces es bien bonito porque él dice cómo a través de la naturaleza y de las mascotas nosotros aprendemos a estar, porque ellos están. Y ustedes que tienen perrito, ¿verdad? Cintia y Rey, no sé si sobre tienes
no
mascota.
Tengo. No.
Lo dice muy...
Tiene plantas.
Tiene plantas.
Por ahora, matitas.
Pues cuando uno ve, yo tengo ahora dos salchichas, cuando uno ve los perritos, o sea, de verdad, ellos están, ellos te miran y no pasa nada y están ahí. Entonces, un poquito eso, aprender a estar presente, eso es lo que más necesitan nuestros hijos. Entonces, su mayor necesidad, para cerrar el tema, es que ellos necesitan estar con nosotros. Sencillamente, estar.
Excelente el tema que siempre compartimos con Isabela Paz. Para ponernos en contacto contigo, visitar estar. Tu centro. Bueno, estamos en mudanza, pero para conectar contigo, porque tú eres una mujer que te mantienes activa en las diferentes redes.
Bueno, tratando, tengo mucho que aprender. Pero Isabela Paz G en Twitter, ¿verdad? En Instagram, bueno, también Isabela Paz G, pero eso es más personal, y Felices Jugando, y felicesjugando.com, y en el Facebook Felices Jugando.
Exactamente.
Felices, y próximamente en su nuevo centro, que vamos luego a decir la dirección. Ahí para el que quiera ir a llevar una mata. Una lata de pintura, todo eso se agradece.
Una soga, esas son las cosas que usan.
Y los artículos y temas que Isabela comparte con nosotros, pues también los tendremos ampliados en CaminoAlSol.com.
Exactamente.
Así es. Que tengas un excelente día.
Gracias. Un abrazo, Isabela.